En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta noche en el partidazo con Miguel Rico, Tomás Guas, Gonzalo Miró y Ciro López. Y ahora Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Entonces, Miguel, ¿es posible que el Real Madrid contra el Athletic de Bilbao, en la alineación que dé Ancelotti en el once titular, no estén ni Kroos ni Modric, que haya un centro del campo Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Bellingham?
Sí, es posible. Esto no quiere decir que los dos vayan a ser ya definitivamente suplentes.
No, hombre, pero hablamos del primer partido. Escucha, partido de cuando volvió Ancelotti en la segunda etapa, en los primeros partidos estaba Gareth Bale. Era así, ¿no? Jugó Gareth Bale de titular.
Sí, Vinicius fue suplente. Claro, los tres, por eso digo que partidos.
No. Y Hazard estaba en el equipo titular.
Eso es, como ya dijo Ancelotti, pues el césped mandó, fue juez y Bale ya pasó.
Una cosa es con lo que empieza y otra con lo que termina. Sí. Pero es posible que, porque yo tengo la sensación de que Ancelotti, como toda persona que trabaja en una empresa, es receptivo a los mensajes que te mandan desde el club. Y en el club sí hay, desde hace ya algún tiempo, una intención de renovar el centro de campo, no eliminar a lo que te ha dado la gloria, pero sí avanzar y que cuantos más de los que han fichado estén, para el club mejor, ¿no?
Sí, y una transición que, como explicó extensamente en una rueda de prensa, recuerdo a Ancelotti la pasada temporada, ya se va haciendo varias temporadas. Dijo una frase la temporada pasada que contaba con la comprensión de los veteranos y con la paciencia de los jóvenes. Pero, por ejemplo, mira, Camavinga va a jugar su partido 100 ya con el Real Madrid en San Mamés el próximo. Sí, sí, 100 partidos oficiales va a cumplir Camavinga.
Juega muchos partidos esta gente, claro.
Valverde ya ha superado los 200, lleva 204, marcó 12 goles la pasada temporada. Y bueno, pues ver a Modric o a Kroos en el banquillo tampoco es tan inusual, ¿no? Por ejemplo, hace dos temporadas los dos fueron 5 veces suplente en 45 partidos y la temporada pasada, por ejemplo, Modric fue suplente en 17 de los 52 partidos que jugó y Kroos en 7 de los 52.
Yo creo que
Modric va a cumplir 38 sí. años en septiembre, Kroos tiene 33. Y bueno, el año pasado se colocó ahí Camavinga en el extraño puesto de lateral izquierdo. Él evidentemente es centrocampista y quiere jugar ahí, ya ha llegado Fran García. Y cuando los colocan y cumplen, como es el caso de los dos, de Valverde y de Camavinga, pues es difícil sacarlo.
No, yo creo que Kroos y Modric no es lo mismo, que lo repetimos muchas veces, que no es lo mismo. Modric tiene una edad bastante superior a la de Kroos, no es lo mismo en el rendimiento físico, pero es cierto que a los dos se les sitúa como llevan tanto tiempo en el Real Madrid, se les pone en el mismo pack. Yo creo que lo que hay que saber es si va a ser una tendencia la necesidad de poner a estos jóvenes o Ancelotti. Yo creo que es que yo pienso que Ancelotti pondría a Modric y a Kroos, lo creo.
Yo
creo que el partido es para todos.
La tendencia de los entrenadores, que en una ley de esas no escritas, que por lo tanto es fácilmente rebatible, dice que normalmente los entrenadores en el primer partido de la temporada en curso ponen a sus jugadores del año pasado y ya en ese mismo partido empieza a ver los cambios. O sea, yo si esto fuera el fútbol de siempre o al que estoy acostumbrado, como lo aprendí, en San Mamés jugaban de salida Kroos y Modric. Y luego puede que los cambie.
Lo que pasa, pero, Miguel, que en este caso yo creo que estás hablando de dos jugadores que probablemente en una fecha 12 de agosto no estén todavía en unas condiciones óptimas deportivas, físicas, como para ser titulares, ¿sabes? Y eso probablemente lo sepan incluso ellos mismos.
Yo creo que a mí me extrañaría que los dos no sean titulares, que uno se quede fuera, pero me extrañaría que los dos se quedaran fuera, me extrañaría. extrañaría.
Yo creo que va a jugar Tchouaméni seguro de 5. El año pasado empezó siendo titular, luego pegó un bajón después del Mundial, pero ha vuelto a levantar el pistón en esta pretemporada y yo creo que es el jugador elegido para sustituir a Casemiro. Creo que va a jugar seguro Camavinga, va a jugar Bellingham y quizás ahí hay una opción, una ventana abierta entre Valverde y Toni Kroos. Mientras juegue Tchouaméni, Kroos va a jugar de interior, pero yo creo que el uruguayo, que insisto, lleva con Ancelotti siendo dos temporadas indiscutibles, que ha marcado 2 goles en esta pretemporada en Estados Unidos, tiene bastantes opciones de colarse también en el 11.
Yo creo que el 5 tiene que ser Camavinga, opinión mía. Desde luego no puede ser Kroos. Y yo creo que Tchouaméni, al cual seguí yo de tiempos en el este, en el Mónaco, Tchouaméni no ha sido nunca un 5. Yo creo que es un gran acompañante, extraordinario acompañante, un tipo para 10 años en el Madrid o 15, pero a mí me parece que eso que has dicho tú de la posición de Casemiro, que es muy complicada de ponerla, pues son 5 Champions, bla, 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 y es el ejemplo del medio centro del Madrid en los últimos tiempos, como eso ya fue Redondo, ¿no? A mí me parece que el 5 es Camavinga.
A lo mejor le han fichado Tomás para ocupar ese sitio, pero desde luego donde jugaba antes no era ahí.
No era ahí. Tchouaméni no era ahí. Entonces yo creo que Tchouaméni, de lugar teniente de este, me parece muy bien. Y el Bellingham arriba, que es un tío que tiene que estar cerca del área, porque ahí te monta los
puntos. El año pasado que empezó muy bien Tchouaméni, ¿dónde estaba jugando? Que arrancó muy bien. Los primeros partidos jugó muy bien. ¿De qué jugó Miguelito?
De medio centro.
¿Camavinga?
No, Tchouaméni.
Pero si Tchouaméni, yo creo Tchouaméni, que en el Madrid no ha jugado otra cosa.
No, Tchouaméni de 5, siempre de 5. A veces solo y a veces en doble pivote, pero sí. Siempre ahí.
Ahí son gustos, ahí me parece que el otro es un tipo, yo es que me fiaría más, pero es que le veo más hecho para esa posición, que desde luego no es la que le ficharon en su momento, pues me parece más hábil ahí que en otro lado. Pero que es un partido de tronío, porque el Athletic, bueno, yo creo que el Madrid no pierde en San Mamés desde que jugaba Dani, pero que es un partido que te va a llevar al extremo, un equipo que te va a llevar al límite de todo eso. Y que, claro...
Para empezar un partido de liga, o sea, el primer partido de liga en un campo que dices, joder, vaya cuesta arriba se me ha puesto, es que te toque jugar en Bilbao el primer día.
Lo que sí es verdad que si juegan Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham, o sea, tú el mensaje que lanzas es un equipo de ir y volver, o sea, que de una potencia física que con el nombre de los jugadores ya lo estás poniendo en el campo.
Sí, corro. Y otra cosa, hay que defender mucho mejor. Si el Madrid sigue defendiendo como ha defendido en la pretemporada, es ruina.
Quizás es el problema de la pretemporada, claro, la defensa, el sistema defensivo.
Es una cosa como muy larga. Por un lado parece ser como quiere ir a presionar arriba, toda esta serie de coñas modernas.
Está con un cambio de sistema ahora.
Por otro lado, hay 25-30 metros de diferencia entre estos tipos. Si tú no cierras atrás, la Liga, yo creo que el Madrid y el madridismo se la toma como se la toma. Y no voy a quitarles la razón. Pero que todo esto, si realmente decirlo, mire usted, a mí hábleme de la Champions y no me hable de coñas.
No, sí, pero es que este año, Tomás, si no viene este año, Mbappé, no le puedes hablar de la Champions.
Yo iba a decir lo de Ciro, que este año con la plantilla que tiene ahora mismo, la gente dice, la Liga sí, la Champions muy difícil.
Pero la Liga, el madridista, la ve una competencia ahí extraña, en la que al Madrid le pasan cosas
extrañas. Este año no.
Igual.
Si no viene Mbappé, no.
Igual, no, ojo, vamos a ver una cosa. Es que lo que estamos discutiendo es de tontos. Un equipo con Mbappé es uno y un equipo sin Mbappé es otro.
Con Mbappé tienes que ganar hasta el baloncesto.
Claro.
O sea, si tú traes a Mbappé, vas a ser favorito para ganar la Euroliga de baloncesto. Bueno. Es una broma, ¿eh? Porque con Mbappé el equipo sube muchísimo. Eres favorito para ganar todo.
Sí, hombre, pero luego todo eso corre. Entonces hay que plasmarlo en el campo y es un equipo nuevo y es un equipo que...
Lo que quieras, pero si tú traes a Mbappé, el cartel de favorito lo llevas colgado.
Sí, hombre, pero seamos un poco sensatos. Vienes de 5 Champions en 9 años, querido.
Que sí, que
pretender que siga sucediendo es muy complicado, incluso para el Madrid.
Ha sido extraordinario.
Bueno, pues ya
pero también... Que tú el año pasado no rascaste nada y la gente al año siguiente te exige un poquito más. O sea, te va a exigir más en la Liga, que el año pasado la pierdes hace muchos meses antes de que termine la Liga.
Claro.
O sea, que
lo mínimo que te van a pedir es que la luches.
Que la compitas.
Que no lo hiciste el año pasado.
Pero mirando de rojito a un torneo que al madridista le encabrona. Porque le pasan cosas al Madrid en la Liga. Eso sí. Y entonces, vamos a ver dónde nos van a tomar el pelo este año. Esto es el sentimiento de mucho madridista que puedes o no compartir, pero que está en la calle.
Bueno, ese es el sentimiento de muchos aficionados al fútbol, independientemente del equipo, el que sean seguidores.
Sí.
Oye, porque probablemente en Valencia piensen lo mismo. Yo te digo que en el Atlético de Madrid también lo piensan, en Barcelona, incluso,
pero
que no es solo un sentimiento del Madrid.
Pero por una cosa que te diré, Gonzalo, que vamos camino en esta Liga nuestra, de la Liga Escocesa. que el Madrid y el Barça van a ser el Celtic y el Glasgow Rangers, y el resto, hombrecillos ahí, invitados, porque entre ruinas, no inscripciones, deudas y líos,
ya, pero eso,
estamos
Tomás,
en un momento...
Eso ya pasaba.
Eso había que haberlo pensado antes. Llevan la Liga y los dirigentes de la Liga ocupándose de que eso sea así 20 años.
Déjame que hable del tercero en discordia, que es el Atlético de Madrid. Miguelito, nada más, ¿no? No hay nada más importante en el Madrid, ¿no?
No, nada más. Se acerca el partido. Te digo que se le da bien San Mamés al Real Madrid en las últimas temporadas. Vamos a ver quién es el lateral izquierdo. Lo normal es que sea Fran García, si todo va bien. Aunque Rüdiger también tiene sus opciones. Y nada, a ver cómo se estrena, bueno, el Madrid Ancelotti.
El viernes habla Ancelotti y hay unas cuantas preguntas.
Muy favorito el Madrid, en San Mamés.
¿Ah, sí?
Porque es que el Atleti es que... O sea, lo que le va a poner es corazón, entrega, tal. Pero es que no ha fichado a nadie. El Atleti Club de Bilbao... No fichaba a nadie.
Yo no elegiría a San Mamés para debutar.
No, es un partido bravo, por ejemplo, abrió la temporada 19-20 el Athletic de Bilbao-Barça, que fue el golazo de Chilena, el Athletic de Barcelona, ¿no? El primer partido de
Aduriz.
Y el golazo de Aduriz de Chilena, y le ganó el Athletic de Bilbao 1-0 al Barcelona. Miguelito, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Chao, hasta luego.
Acaba de publicar Marca una entrevista con el Cholo Simeone y se la ha leído Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
¿Qué titulares ha dejado la entrevista del Cholo?
Bueno, pues mira, estos días te recuerdas que con Gato, Gonzalo Tané, hemos hablado del Cholo Taca, de esta parece que nueva forma de jugar del Cholo Simeone, y le preguntan a Simeone que es para él jugar bien, y recurre un poco a Luis Aragonés. Ganar y ganar. Eso es jugar bien para el Cholo. Así que
resto son párrafos de mentiras.
Eso, yo creo que se desmarca un poco.
Y volver a ganar.
Luego, sobre la afición, por ejemplo, que ya sabes que hubo una parte de la temporada que no le cantaban. Le dicen que cómo se tomaba ese momento de la temporada. Dice que le pareció raro, que muy raro. Que si llegó a entenderlo, dice que sí, que llegó a entenderlo, pero que no sabría explicarlo en esa época de la temporada. Sobre esto, a mí es lo que más importante me parece, porque deja varios mensajes y uno muy claramente enfocado. ¿Qué es lo más complicado en un vestuario de estrellas como el actual del Atlético de Madrid? Dice que hay titulares que se creen los reyes del mundo cuando juegan, pero que cuando salen del once empiezan a decir que se quieren ir, que el entrenador no los pone, que el entrenador no les habla, etcétera.
Uy, eso nada más le ha faltado decir verdad, Joao Félix.
Y alguno más, Miguel.
Bueno, pero
va por alguno más.
Metería ahí, por ejemplo, no sé, Carrasco, por ejemplo, que su padre rajó cuando era suplente.
Witsel también.
No,
Witsel,
padre. Pero y a muchos, y yo creo que Morata es un jugador que, por ejemplo, cuando se siente titular cree que es importante, y luego de repente cuando va al banquillo, pues está pensando a lo mejor más en irse,
bueno,
en quedarse.
Casi, esto,
o sea,
casi es humano, ¿no?
También pasa, pero no es que pase, no es exclusivo el Atlético de Madrid.
Sí, de todos.
Esto pasa mucho en el mundo del fútbol.
Pero aquí son evidentes los casos que hemos vivido hace poco. Por ejemplo, de Morata dice que tuvieron esa charla de la que hablamos, no solo de San Corea, sino otra después del partido de la temporada pasada contra el Villarreal. Dice que hablaron durante mucho tiempo, que se dijeron lo que pensaban entre ellos y que además cree que Morata tiene que mejorar sus números, que está en edad, que se lleva muy bien con sus compañeros y que está en el momento de dar 18 goles. Eso ya lo veníamos contando. Que Morata cree que no es titular indiscutible, como si otros delanteros grandes de la liga.
Es que no lo es.
Y que este el miedo que tiene, que juegue tres partidos de titular y que en el momento que en dos o tres partidos baje su rendimiento, va a entrar Memphis. Entonces, Morata cree que metiendo los penaltis, que él no los tira en el Atlético de Madrid, llegaría a esa cifra de 20-21 goles.
Los tira Griezmann, ¿no?, en el Atlético de Madrid.
Los tira Carrasco, es el primero.
Se sabe quién los tira.
Teoría Carrasco.
A mí me parece que eso es algo que tiene que corregir y que tendría que corregir Simeone, y es que haya un lanzador oficial en el Atlético de Madrid. Que es que no se sabe quién es.
Y luego sobre, evidentemente, Joao Félix. Podemos hablar mucho, pero bueno, vamos a escuchar al Cholo.
No, a ver, yo no voy a hablar de Joao Félix nada más, no más de lo que he hablado. Yo creo que él, lo que está dando y lo que nos dio, es lo que pudo darnos. Yo no creo que él se haya guardado o no querido dar algo de lo que pudo dar. Y de la manera que yo me comporté con él hasta hoy ha sido de la misma manera, intentando darle lo máximo que pude darle para sacarle algo. Posiblemente en su búsqueda necesita algo más. Bueno, ya él y sus agentes y el club decidirá qué quiere hacer.
Hay que hacer equilibrios con la palabra.
Es una
somanta de palo.
Es un ostión en cada párrafo.
Pero vamos, una somanta de palos. El hígado como si lo hubiera mañana.
Con la mano abierta.
Sí, sí.
O sea, dice,
le dice
lo peor,
que
lo peor que le puede decir es que se cree que no vale más de lo que ha dado.
Claro, dice, es que no da más de sí. O sea, es lo que ha venido a decir.
Pero escúchame, o sea, esa es una gran incógnita, ¿eh?
Sí, bueno,
lo vamos a conocer en breve.
Claro.
Lo que pasa es que el chico pudo dar más de sí en el Chelsea, que es cierto, Guas, que llegó a un equipo que estaba totalmente desahuciado y no rindió.
Pero es verdad que el chico no es que lleve 5 años variando de equipo cada 6 meses. No. O sea, lleva 4 años en Atlético de Madrid y salvo los 6 meses del Chelsea, él ha estado siempre en el Atlético de Madrid.
Un día Enrique Cerezo, cuando ya lleva 4 temporadas, está adaptándose al equipo todavía. Sí, sí. Enrique Cerezo.
Bueno, sí, pero la somanta de palo, o sea, es evidente que la situación de Iván Félix se resolverá en los 3 o 4 últimos días de mercado. Sí, sí. Es
que... Oye, no hay nada más del Atlético de Madrid,
nada,
¿no?
Que hoy ha entrenado Joao Félix con normalidad, que era el primer entrenamiento del Atlético.
Que debatía con Gonzalo yo el otro día, que cuando quedaba un partido de la gira, yo dije, ¿le dará algún minuto en el cuarto partido? Y dijo, Gonzalo, ¿para qué le va a dar algún minuto? Y dije, yo, hombre, algún minuto ya que ha viajado, y no le dio.
Que no iba a jugar.
No va a jugar.
No iba a jugar, pues te doy la razón. Era evidente.
Te doy la razón a toro pasado, te doy la razón.
Nada.
Oye, para
hombres de poca fe.
Gracias, Javi. Chao. Que para desengrasar un poco, ¿sabéis qué es el bateo de oro? Yo lo he aprendido hoy, no lo sabía, ¿eh? ¿Sabéis qué es el bateo de oro?
¿Algo de aspas?
No.
¿Saliendo a faenar la batea?
Escucha, se está disputando... béisbol, eso pensaba yo. Se está disputando en Sudáfrica el Campeonato Mundial de Bateo de Oro. Allí hay un equipo español y hay un amigo... Sí, hay
¿bateo de oro?
De bateo de oro, sí. Y hay un amigo de esta casa que nos va a contar cómo vamos ¿Y qué es esto exactamente? Se llama César Castaño y luego cuento una cosa de César Castaño. Hola, César, Sudáfrica, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué es, César, qué es el bateo de oro?
Bueno, pues el bateo de oro, somos buscadores de oro, que cuando se iniciaron estos campeonatos en Laponia finlandesa hace 40 años, pues consistía en que pues los mineros se metían en el río a buscar pepitas de oro y era campeón del mundo y era campeón del mundo el minero que más oro encontraba. A esto ahora, como estas competiciones se hacen en sitios que tienen algo que ver históricamente con la tradición minera y con la búsqueda del oro, pues ahora mismo son todos espacios protegidos, muy protegidos. Entonces se ha sacado de los ríos por estar prohibido y se ha sacado a un recinto en el que hay una serie de bañeras, hay 30 bañeras, 30 piscinitas, en el que cada buscador de oro tiene una para sí, y ahí tiene que clavar una serie de kilos de material de tierra, de arena, unos 30 kilos, y hay que hacerlo contrarreloj, y vas pasando eliminatorias, y de ahí sale el buscador de oro más rápido del mundo. O sea, es una chifladura, pero...
¿Quién echa el oro? ¿Quién pone el oro? ¿El oro quién lo pone? ¿Es oro de verdad o no?
Es oro de verdad. Sí. Lo que pasa es que, bueno, el oro, hay un juez de la prueba que en cada ronda, en cada serie, pone un número de pepitas determinadas de oro, que para que os hagáis una idea son como cabezas alfiler, muy pequeñitas. Y ya te digo, hay que buscarlas en el menor tiempo posible, penalizas 3 minutos por cada una que pierdas, con lo cual en un campeonato del mundo, si pierdes una ya estás eliminado, ya estás fuera. Hay que hacerlo muy rápido para no quedarte fuera por tiempo, pero a la vez con mucha técnica y mucha sabiduría para conservar el oro
¿Y cómo vamos?
Y poder seguir
pasando. César, ¿cómo vamos? ¿Cómo va España?
Pues vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos mañana, por la mañana tempranito, ya entramos en cuartos de final. Y ahí estamos, mañana pelearemos por ir a semifinales y va bien, o sea, de momento pinta bien y habéis tenido un poquito de suerte.
¿Quiénes son los buenos? No. O sea, ¿quiénes son los mejores del Mundial de Bateo de Oro? Históricamente, históricamente.
No, históricamente son muy potentes, los finlandeses son muy potentes históricamente, ¿vale? Pero bueno, ahora están entrando generaciones muy potentes de bateadores alemanes, de bateadores sudafricanos, de bateadores... No sé, la verdad es que ahí ahora mismo es difícil saber quién de antemano quién va a ser el campeón del mundo este año, pero para que os hagáis una idea, hay bateadores que te están bateando un cubo de estos de... Imaginaros el típico cubo de pintura que compras para tu casa, para pintar tu casa entera de 30 kilos, pues que te batean un cubo como ese de material del río en menos de un minuto. Y te encuentran el oro, te encuentran esas pepitas que están normalmente entre 5 y 12 pepitas de oro, las hay que meter en un tubito de ensayo, y parar el cronómetro. O sea, es una auténtica barbaridad, una auténtica locura. O sea, hay que verlo para creerlo, porque si no dirás tú, es imposible que puedas hacer esto en ese tiempo, ¿no?
La otra noticia,
nada, es un auténtico espectáculo.
Lo que se encuentra se devuelve, sí. ¿No?
No.
Ah,
no,
te, lo
no.
Quedas,
¿te lo quedas?
Para ello ya Sí. Nosotros todo el oro que encontramos nos lo llevamos a casa.
Ah, qué
bueno. Yo llevo 24 campeonatos del mundo ya, sí. Y ya no me entra en casa. O sea, tengo ya un cuarto especial para colgarlo. ¿Sabes?
Porque independientemente de ganar o no el campeonato, sí. Contento si te vas, ¿no?
Algo te llevas.
Claro. Hombre, claro que sí. Llevas tu muestra. Todos tenemos nuestra colección de oro de todo el mundo. Yo te digo, porque cada año el campeonato es un punto del mundo. Y bueno, y este año con el INRI de que esta tarde pues tenemos una reunión
anual. Esa es la noticia, ¿eh? César, da la noticia.
Sí. Bueno, pues la noticia es que España, Navelgas en concreto, en Tineo, Navelgas, ahí la tierra de Paquito,
sí. ¿Eh?
Pues va a ser la sede del Campeonato del Mundo en 2025.
Toma ya, pero no va a ser... Didi, César.
Y nada, que lo vamos a petar, vamos a montar ahí el mayor campeonato del mundo de la historia, con más de 500 buscadores de oro de todo el mundo, y va a ser una auténtica pasada, ¿no? Y ahora va a flipar, va a ser la historia.
Pero César, ¿no va a ser entonces, por lo que te digo al principio, no va a ser en el río Navelgas? O sea, ¿tiene que ser en otro que artificial que hagáis o qué?
No, es en el río, o sea, es en el pueblo, sí. Porque Navelgas es un pueblo, ¿no? Un valle que tiene mucho que ver con la tradición minera de este país, ¿no? De hecho, Navelgas estuvo la primera mina de oro industrial de España, ¿no? Entonces, los romanos ya explotaron el oro ahí, a la vez que en las médulas, por ejemplo.
¿Hay oro todavía ahí? ¿En Navelgas hay oro en el río o no?
Sí, en Navelgas, y mañana por la mañana, madrugas, si vas al río, vas a encontrarte por el río un montón de gente que viene a buscar oro, que se dedica todos los veranos a buscar oro.
¿Pero se ven como las coquinas o no?
Sí, no, sacan oro y sacan oro, vamos a ver, la gente cree, sacar oro no es ir a comer hamburguesas, no, sacar oro es muy duro, hay que trabajar mucho, hay que partirse la espalda, tienes que hacer unos hoyos en el río importantes porque tienes que bajar a las capas de arcillosas del río, y para ello, antes de ponerte a batear, a buscar oro, pues hay que mover toneladas de piedras.
¿No? Sí, que no es allí ponerte en el río.
¿Y cómo está el oro?
Bueno, pues está potente. Ahora mismo debe estar en torno a 67 euros gramo, cosa así.
Los inversores dicen que si tienes dinero como tienes tu guasa, hay que invertir en oro, en plata y en ladrillo. Esas son las cosas.
Y en buscadores de oro, ¿no me jodas?
Oye, César, ¿y de todo el dinero que se esparce, digamos, para que se encuentre para el campeonato, qué porcentaje no se recupera? ¿O se recupera todo?
No, se pierde. Hay un porcentaje que se pierde. Pues calcula que, hombre, no mucho, porque toda la gente que participa en campeonatos del mundo son gente bastante experta, ¿no? Pero bueno, pero siempre en torno a un 10% se puede perder, sí.
Para que los rezagados luego se ponen las botas.
Oye, César, que nos ha encantado, yo no lo sabía, ¿eh? Que me lo ha mandado Paco, ¿eh? Que es evidente que se ha puesto muy contento de que Navelgas, del Concejo de Tineo, que es su tierra, acoja el Campeonato Mundial en el año 2025, pero me han ido a buscar, oye, que nos han dado el Campeonato del Mundo de bateo de oro, y yo he ido a Google, digo, a ver qué es bateo de oro, porque no tenía ni idea. Bueno, César, que mucha suerte mañana.
Pues nada, solamente dejadme meter ahí una cuñita, toda la gente que pueda sentir curiosidad por esto, que sepan que Navelgas está en el Museo del Oro de Asturias, y hay una web que es www.navelgasoro.com, y ahí va a tener información de los campeonatos nacionales que hacemos cada año y demás, y toda la información que vaya saliendo sobre este próximo campeonato del mundo en Navelgas.
Y que César es el diseñador, que es la otra noticia que iba a dar, es el diseñador de los premios que damos Johan Cruyff y José Francisco, los hace. O sea que César es amigo de la casa. César, un abrazo, gracias,
Gracias, familia, abrazo grande.
César Castaño, que...
Dime. A la verga se llevan a mandar al poli, el poli los espera a todos.
No, tenemos que ir todo el equipo de tipo.
No tengan, si sale el poli al río, vamos, ganamos.
A mí conociéndole no me extrañaría ver a Mbappé ahí buscando oro.
El día que echen oro, vamos todos para allá.
Qué barbaridad.
Bueno, Rico, Guas, Gonzalo y Siro, muchas gracias por estar esta noche en el
partido. Un placer. Que haga falta. Gracias. Buenas noches.
Hasta luego. Chao. Y ahora un mensaje que nos va a contar Avilés de Fontarel.
Sí, corro porque en tu vida vas a 100, pero tu agua es cero. ¿Y por qué? Bueno, pues porque te gusta cuidarte. Por eso te recomiendo Fontarel Cero Sodio, agua pura del manantial Aguas del Pilar en Loja, Granada. Fontarel Cero Sodio, gracias a la más alta tecnología, elimina el sodio del agua manteniendo todos los minerales y contribuyendo así a disfrutar de una tensión arterial normal, junto con una alimentación sana y equilibrada y, por supuesto, ejercicio. Que no te falte nunca un vaso de Fontarel Cero Sodio, única marca reconocida por la Fundación Española del Corazón.
Gracias, Avilés. Enseguida, más partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.